la amenaza terrorista de nuestra población civil y fortalecer la defensa de las comunidades del norte. Esto lo dijo durante una visita a las tropas israelíes desplegadas en zonas disputadas de las granjas de Sebea, al sur del Líbano. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que los resultados son muy impresionantes. En una visita a las tropas del norte junto al ministro de Defensa Israel Katz, el mandatario se enorgulleció de que las tropas israelíes hayan penetrado territorio libanés más allá del río Litania, unos 25 o 30 kilómetros de la división con Israel, así como de sus ataques aéreos contra Beirut y en el valle de Bekaa.
Desde aquí se está organizando la batalla contra el Hezbollah en el norte. Los resultados son muy impresionantes. Nuestras fuerzas han cruzado el río Litani, han avanzado hacia las zonas controladas. Estamos operando en Beirut, en el Valle de la Beca. A lo largo de todo el frente estamos atacando directamente al Hezbollah.
Según datos del ejército israelí, desde el pasado 2 de marzo, Israel ha matado en el Líbano a 2.500 presuntos milicianos de este grupo chií pro-iraní. Desde entonces, al menos 3.324 personas han muerto en el Líbano y más de 10.000 han resultado heridas, de acuerdo con los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés.
7 de la mañana, un minuto.
Y un juez federal resolvió que el presidente estadounidense Donald Trump no puede rebautizar el Centro Kennedy Washington, el mayor teatro de artes escénicas de la capital, para ponerle su apellido. El juez Casey Cooper dio un plazo de 2 semanas para retirar el nombre del mandatario que fue colocado meses atrás en la fachada de ese edificio. El magistrado señaló que la ley que creó el centro deja absolutamente claro que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre basado en la decisión unilateral en la dirección de la institución actualmente controlada por afines a Donald Trump. El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy y solo el Congreso puede cambiarlo, dijo el juez en un resultado de 94, en una resolución de 94 páginas. Cooper, nombrado durante la administración del expresidente Barack Obama, también bloqueó la decisión del gobierno de Trump de cerrar el edificio durante 2 años para su reforma. El centro tenía previsto cerrar sus puertas a partir del próximo 4 de julio, ya que Trump pretendía renovar ese edificio. Sin embargo, el anuncio de las obras coincidió con una caída en la venta de entradas y con el boicot de varios artistas tras la toma de control del instituto por parte del mandatario estadounidense. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que es imposible poner un plazo concreto al fin de los combates tras ser preguntado sobre una de las recientes declaraciones en la que sugirió que el conflicto con Ucrania se acerca a su fin. Dar plazos específicos mientras siguen los combates es imposible. No solo es imprudente, sino que eso prácticamente no se hace nunca, dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Kazajistán. Putin dijo que su anterior declaración era una interpretación de la situación en el campo de batalla y nuestras tropas están avanzando en todas las direcciones allí todos los días, recalcó Vladimir Putin. Reconoció que las negociaciones sobre el fin de la guerra están ahora en pausa, pero aseguró que ciertos contactos con las mediadores estadounidenses continuaban. Fíjese que Estados Unidos exigió al gobierno de Nicaragua, que dirige Daniel Ortega y su esposa Rosa Murillo, la liberación incondicional del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera, que permanece encarcelado desde septiembre del 2023 y ahora está internado con pronóstico reservado en un hospital de Managua. Hace 3 años, la dictadura de Murillo Ortega encarceló injustamente a Brooklyn Rivera. Desde entonces, hemos exigido su libertad incondicional. Esta represión violenta e inhumana es abominable. Reiteramos nuestros llamados a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos ahora y siempre, publicó en X, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos. Las autoridades nicaragüenses revelaron que el jueves el grave estado de salud del exdiputado indígena de 73 años, quien se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Managua, por el deterioro de su condición respiratoria. Según Washington, este comunicado fue emitido a través de los medios controlados por el Estado, y eso es solo un intento de ocultar su papel en este cruel tratamiento y coordinación actual en contra del exdiputado. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el origen del dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana cerca de la frontera de Ucrania no ha sido demostrado, y pidió a Bucarest pruebas de que se tratara de un aparato ruso. Nadie puede determinar el origen del dron hasta que se realice un examen de ese aparato, dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su viaje de 3 días a Kazajistán para participar, como ya decíamos, en la cumbre de la Unión Económica Euroasiática. Fíjense que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el desbloqueo de 16.400 millones de euros para Hungría entre fondos Next Generation y de cohesión tras semanas de negociación. Von der Leyen, en una comparecencia conjunta en Bruselas con el primer ministro húngaro, Peter Macha, dijo que nos pusimos de acuerdo en proyectos muy concretos que apoyarán sectores claves como la energía, vivienda, transporte o pequeñas empresas. El desbloqueo de la financiación europea supone un hito importante para el pueblo húngaro, celebró el presidente, que se mostró muy agradecido y que sostuvo que esta disputa a seguir cooperando junto con el interés de Hungría y de todos los ciudadanos europeos. Este paso no significa que los resultados se vayan a desembolsar inmediatamente, sino que Budapest tendrá que cumplir con las reformas pactadas con las autoridades comunitarias antes de que termine el mes de agosto. Tenemos más detalles en la voz de Paola Ariza, de Radio France Internacional.
16.000 millones de euros destinados a Hungría habían estado congelados por la Unión Europea en el marco de diversos procedimientos iniciados contra las políticas del anterior primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en particular en lo que respecta a los derechos de las personas LGBT y de los solicitantes de asilo, así como a situaciones de conflicto de intereses. Pero Peter Magyar, actual primer ministro de Hungría, recuperó hoy dichos fondos mucho más de lo que tenía como prioridad. Los 10.000 millones de euros que corrían el riesgo de quedar bloqueados definitivamente en agosto si no se tomaba una decisión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, precisó que el desbloqueo exigía la implementación de reformas para Hungría, aunque celebró que el gobierno de Magyar avanzaba con rapidez, confirmando así el alivio del bloque con dicho gobierno pro-europeo.
7:08 a.m.
Fíjese que un nuevo sondeo de intención de votos calificó la candidatura derechista de Keiko Fujimori en Perú, que mantiene la ventaja de al menos 3 puntos en las preferencias electorales sobre el izquierdista Roberto Sánchez, cuando solo faltan 9 días para celebrar la segunda vuelta presidencial en ese país. La encuesta elaborada por la empresa CPI y publicada por la emisora Radio Programas del Perú, RPP, indicó que Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibe un 32,5% de intención de votos a nivel nacional, mientras que a Sánchez, de Juntos por el Perú, tiene un 29,1%. El jueves, otro sondeo en el Instituto de Estudios Peruanos otorgó a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori un 36% de intención de voto, mientras que dio un 30% a Sánchez, que participa en estos comicios en representación del exgobernante encarcelado Pedro Castillo. La encuesta de CPI precisó que un 22,6% de ciudadanos peruanos afirman que piensan votar en blanco o viciado. El 13,4% señala que aún se encuentra indeciso sobre su elección y un 2,4% asegura que no acudirá a votar. Los sondeos de opinión se han publicado cuando los dos candidatos se aprestan, obviamente, a participar del próximo domingo en un debate televisivo en el que deberán explicar las principales propuestas de sus planes de gobierno para el periodo 2026-2031.
7:09 a.m.
Radiograma.
7:10 a.m.
Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva de nuestra sintonía. Vamos a estar conversando sobre los números y el desempleo. Es golpeador las cifras que ha entregado obviamente el Instituto Nacional de Estadísticas, particularmente porque se sobrepasa el 9%, pero esta tiene una explicación que es más de fondo y que tiene que ver con la capacidad para generar puestos de trabajo hacia el mundo femenino, o sea, hacia las mujeres. Son mayor cantidad de desempleados. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso y más al regreso.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Les cuento de inmediato, la temperatura a esta hora en Santiago es de 4,7 grados. La humedad relativa del aire llega al 93%. Recuerden que Santiago tendrá una temperatura máxima de 25 grados según la Dirección Meteorológica de Chile.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
La tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en casi 5 años, escalando a un 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas.
Vemos entonces una recuperación que logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia.
Otra manera de contribuir son también ayudas muy específicas por medio de franquicias o exenciones tributarias.
Especialistas prevén que la economía vuelva a caer en abril, luego de conocerse el índice de producción industrial que registró una disminución de 4,7% en 12 meses.
Probablemente proyecta una nueva cifra negativa o muy cercana a cero.
Y que hace especialmente urgente avanzar en la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió al gobierno mantener en el proyecto de Sala Cuna Universal los acuerdos a los que llegaron con la administración anterior.
No vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país.
Presentaremos indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio.
La Moneda descartó contradicciones entre ministros respecto de la discusión en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. Parlamentarios piden que Claudio Alvarado y José García Ruminot lideren los diálogos.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial.
Ha tenido un rol fundamental en la apertura de todo el comercio, sobre todo con Asia. Él tiene experiencia.
Es una ordinariez de operación política. Vergüenza ajena.
El Ejecutivo activó un amplio operativo de seguridad en Santiago y Valparaíso ante manifestaciones por la primera cuenta pública del actual mandatario.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa con escupitajos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Cualquiera que pisa esa universidad teniendo una visión diferente es tildado de fascista, negacionista.
El diputado del Partido Republicano, Alejandro Rodríguez, rechazó haber incurrido en irregularidades en el subsidio habitacional obtenido para su pareja.
Si nosotros damos con un cruce donde una persona con patrimonio está ocupando una vivienda social, sea quien sea esa persona, la vamos a sacar y vamos a recuperar la vivienda para alguien que la necesite. Nosotros hemos vivido un sistema de auditoría con el segundo piso de la moneda.
Los casos judiciales del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y también de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, suman nuevos ajustes en medio de postergaciones y cambios en la defensa.
La verdad es que ya hay cierta molestia de nuestra parte porque es una dilación injustificada. Han tenido tiempo de sobra para estudiar los expedientes ante delitos que son preclaros.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un masivo despliegue policial de 5.546 funcionarios en las 16 regiones del país donde se realizaron diversas fiscalizaciones.
Es un trabajo mancomunado, sumar las capacidades del Estado, un Estado presente en dar tranquilidad y seguridad a cada uno de los ciudadanos.
El SLEP Santiago Centro anunció acciones legales luego de que se observara estudiantes con overoles blancos realizando una demostración de cómo se fabrican y obviamente se lanzan las bombas Molotov, esto al interior del Instituto Nacional.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas.
Un gran incendio afectó a las instalaciones de un frigorífico en la comuna de Buin. Vecinos del sector fueron evacuados de forma preventiva por posible fuga de amoníaco. Un adulto mayor de 83 años fue detenido tras confesar el asesinato de su esposa en la comuna de La Pintana.
Se establece que en el interior del domicilio hay una persona de sexo femenino, adulto mayor, quien presentaba impactos por proyectil balístico. Persona involucrada en el hecho, su cónyuge, quien se encuentra detenido.
Y en noticias del exterior, el secretario de Guerra de Estados Unidos subrayó que el presidente Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán. A un día de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas y aseguró que esos comicios se decidirá el futuro real del país. A los 104 años murió el intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados del siglo XX y XXI. Y en el deporte, hoy el PSG y el Arsenal se enfrentan en la final de la Champions League 2026 en Budapest, Hungría. Desde las 11:45 horas, transmite BioBio Deporte. Y Colo Colo y Deportes La Serena disputan hoy desde las 3 de la tarde en el Estadio La Portada el primer partido de la jornada sabatina de Fecha 14, el torneo de Primera División. El otro duelo, la U recibe en el Estadio Nacional a Deportes Concepción.
Independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar.
Y el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy ante el francés Moise Koumbe por la tercera ronda del Roland Garros.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Siete de la mañana, 19 minutos.
Ya lo anunciábamos antes de ir a titulares, las mujeres y los jóvenes son los más afectados. ¿De qué estamos hablando? Fíjese que el mercado laboral en nuestro país sigue avanzando con el freno de mano puesto y la tasa de desocupación llegó ahora a un 9,1% en el trimestre febrero-abril, que es el peor registro que se tenga desde el año 2021. Es decir, hay un retroceso, no un avance, no un retroceso en cuanto a puestos de trabajo. En medio de este panorama, el Ejecutivo insiste en acelerar la Ley de Reconstrucción Nacional y se comprometió además a presentar indicaciones del proyecto Sala Cuna Universal como parte de la apuesta para reactivar el empleo. Vanessa Gajardo nos va a entregar más detalles en el siguiente informe.
¿Estamos realmente en una crisis del empleo en Chile? Así lo ha calificado el propio Ejecutivo, que tiene todas las fichas puestas nuevamente en el Plan de Reconstrucción Nacional, como el proyecto que, entre los impactos que tendría, podría reactivar el crecimiento y, por ende, el empleo. La tasa de desocupación se ubicó en 9,1% en el trimestre móvil febrero-abril, siendo su mayor nivel desde 2021 en pleno COVID-19 y acumulando ya 40 meses con tasas sobre el 8%. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el gobierno se está ocupando y comprometió algo importante, sobre todo considerando el escenario que enfrentan las mujeres.
Presentaremos indicaciones al proyecto de sala cuna universal antes del 15 de junio. Es muy importante avanzar transversalmente en una medida pro empleo femenino, sobre todo con las tasas que hemos visto hasta ahora.
¿Qué está pasando con las mujeres? El desempleo femenino volvió a subir y alcanzó un 10,5%, mientras que la tasa de desocupación masculina alcanzó un 8%, cayendo 0,2% en un año. Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, ahondó también en la informalidad como la mayor fuente de generación de empleo, cuya tasa en esta oportunidad se situó en un 26,8%.
Ya que mientras el empleo informal aumentó en 98.000 puestos, el empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, que es su peor desempeño desde 2021.
Pero las mujeres no son las únicas que se están viendo afectadas. El desempleo juvenil alcanzó un preocupante 22,8%. Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, coincide con otros análisis y observa el empleo como motor de crecimiento. Por ende, con las cifras actuales, el escenario completo se estanca.
Vemos entonces una recuperación que no logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia. Sin una mayor formalización, más participación laboral, será difícil mejorar los ingresos de los hogares, impulsar el consumo y avanzar hacia una recuperación económica sólida y sostenible.
Los desocupados subieron un 4%, alcanzando los 944.794 personas sin trabajo. Se trata del mayor número desde fines del año 2020.
Es muy, muy complejo. Bueno, usted sabe primero que cuál es la importancia del pleno empleo. La importancia del pleno empleo tiene una línea que es muy importante, que es la libertad de los trabajadores. ¿Por qué libertad? Bueno, porque cuando usted tiene posibilidades de encontrar otro trabajo y siente que donde está, evidentemente, lo pasa mal o no es la gestión o para lo que usted está preparado, se puede cambiar. Cuando eso no ocurre, y por eso es tan importante las promesas en cuanto a la construcción de puestos de trabajo por parte de los gobiernos, no solo en Chile, en el mundo, esto da una libertad. Le da una libertad a usted de poder, si no me gusta esto, poder irme a otra zona y no quedarme atrapado en un trabajo donde probablemente puede usted estarlo pasando mal. Se fija que aquí hay una importancia del pleno empleo, cosa que obviamente en Chile no hemos visto en los últimos años. Pero el INE señala varias cosas. Fíjese que la salud del mercado laboral de nuestro país, lo dice el Mercurio, se sigue deteriorando. En el último reporte, como escuchábamos del INE, la tasa de desempleo se ha elevado entonces a 9,1 en este trimestre de marzo-abril, un nivel que no se había observado desde junio del 2021, como mencionábamos. Este resultado extiende la negativa racha que viene arrastrando el mercado laboral, con una tasa de desempleo que se estacionó por sobre el 8% hace 40 meses. De acuerdo al reporte del INE, el fenómeno se explica por una economía que no logra absorber la demanda por puestos de trabajo de la población. La fuerza de trabajo creció un 1% y los ocupados en solo 0,7%. De ahí se desprenden otros detalles reveladores, pues la tasa de desempleo escala hasta el 10,5% en mujeres, pero disminuye levemente hasta 8% en el caso de los hombres. La conclusión es clara. Según economistas e investigadores, como por ejemplo Daniela Leitch de CSUDD, este aumento se debe al crecimiento importante en la cantidad de mujeres que deciden participar del mercado laboral. Y esto lo que hace es ejercer presión sobre el mercado en sí, es decir, poner mayor cantidad de personas buscando trabajo, en este caso a nivel de mujeres. Al tratarse de un fenómeno prolongado, sus causas se han vuelto estructurales y se arrastra hace un buen tiempo. En general, de Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, algunos de los factores que inciden son crecimiento a tasas muy discretas en las últimas décadas, aumentando del empleo informal, que esto es muy importante porque ha habido un aumento explosivo del empleo informal y mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral sin encontrar suficientes oportunidades. Para el caso de las mujeres en particular, el director del OSEC UDP, Juan Bravo, añade que el grupo de mujeres más afectados por el desempleo son las jóvenes de 24 años o menos, en donde la tasa de desempleo se dispara un 28%, la cifra más alta desde junio-agosto del 2020. Este grupo, dice el economista, combina las dificultades propias del empleo joven con aquellas que afectan a las mujeres en general. Se potencia en una legislación laboral que encarece en términos relativos la contratación femenina, en el escenario obviamente, le sumamos la contratación por distintas actividades económicas en el primer trimestre de 2026 que ha sido lento, que probablemente el IMASEC de abril también sea una mala, esto es lo que dice el economista, malos números o malos resultados, probablemente empeorando la situación que se está viviendo en nuestro país. Carmen Cifuentes, que es investigadora de CLAPES UC, puso el foco en otro elemento de preocupación: la calidad de los empleos. Mientras el empleo informal aumentó en 98.000 puestos, el empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo. Su peor desempeño para este periodo desde el año 2021, advierte la economista e investigadora de CLAPES UC. ¿Qué dice ella? Esto es importante. Dice que ella advierte que en el mismo sentido, el propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha lamentado que no solo es preocupante el menor empleo, sino la calidad de los mismos. De los 68.000 empleos que se crearon, se destruyeron 40.000 empleos formales y se crearon 108.000 empleos informales. Para los especialistas, una manera de aliviar la situación laboral femenina pasa por disminuir sus costos de contratación, reformar el actual esquema de acceso al Salacuna. El ministro Rau aseguró que presentaremos indicaciones al proyecto de Salacuna Universal antes del 15 de junio. Es muy importante alcanzar transversalmente una medida pro empleo femenino, sobre todo con las tasas que hemos visto hasta ahora. No es sorprendente que si la propia ley configura un mayor costo relativo de contratación de mujeres, estas se enfrenten mayores dificultades de empleabilidad, dice Juan Bravo. Pero hay más cifras. Fíjese que el Instituto Nacional de Estadística reveló los datos sectoriales de la actividad económica en Chile. La antesala del IMASEC de abril, que se publicará este próximo día lunes 1 de junio. No son noticias alentadoras, se lo decimos desde ya, ya que si bien el comercio continúa mostrando avances, aunque con menor dinamismo, la producción industrial registró su mayor caída en poco más de 3 años. Según el INE, el índice de producción industrial, el IPI, bajó 4,7% interanual en abril, ante la incidencia negativa de 2 de los 3 sectores que la componen. Por su parte, el índice de producción minera, el IPMIN, se desplomó un 9,0% debido a la menor actividad minera de minería metálica, que tuvo, fíjese, un retroceso de 12,6%, y una baja en la extracción y procesamiento de cobre, lo que contrasta con un precio por la demanda histórica. Natalia Bernal, economista y académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Gabriela Mistral, dice que es una señal que confirma la debilidad de la economía chilena, sobre todo en motores relevantes del crecimiento. Con todo, la economista lanzó sus proyecciones y agregó que difícilmente se cumplirán las proyecciones macroeconómicas este año.
Probablemente proyecta una nueva cifra negativa o muy cercana a cero, que si seguimos en estas mismas cifras, la verdad es que el crecimiento potencial del año se acerca más a un 1 a 1,5% que al 2% que proyectaba el Banco Central.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que en general el panorama económico está mostrando cifras desalentadoras y en ese sentido se alineó con el Ejecutivo respecto del debate por la mega reforma como la gran solución.
Muestran que la economía chilena está enfrentando un escenario más débil de lo que se proyectaba hacia fines del 2025. Si a eso se suma la compleja situación fiscal, queda en evidencia un panorama que debe preocuparnos y que hace especialmente urgente avanzar en la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional.
Por otro lado, el índice de producción de manufacturera bajó un 2,5%, principalmente, fíjese, por la caída interanual del 7,7% de la elaboración de productos alimenticios. Y finalmente, el índice de producción de electricidad, gas y agua subió un 0,9% en 12 meses por la mayor generación eléctrica, especialmente de plantas solares. Respecto a la actividad de comercio, esta varió un 3,2% interanual con una alza acumulada de 4,1 en 4 meses. Pero aún así, el dato sigue siendo más moderado que en mediciones anteriores. Pero más allá del análisis sectorial, el mercado apunta a la necesidad de dar certeza y reconstruir las confianzas.
Todas las noticias. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 31 minutos.
Y los diputados Juan Santana y Luis Cuello recurrieron a la Contraloría acusando un eventual conflicto de interés, dicen ellos, del ministro de Hacienda Jorge Quirós. ¿Por qué se preguntará usted? Bueno, lo anterior por la participación de su hermano en una empresa que aseguran se vería beneficiada por la mega reforma impulsada por el Ejecutivo. El viceministro Claudio Alvarado defendió al ministro Quirós. De Gabriela Piña tiene más detalles.
Los diputados Juan Santana del Partido Socialista y Luis Cuello del Partido Comunista llegaron hasta la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento contra el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Según los parlamentarios, Quirós no habría consignado en su declaración de patrimonio e intereses la participación de su hermano Víctor Quirós en una empresa ligada al sector inmobiliario y de la construcción, un rubro que, afirman, podría haberse beneficiado por algunas de las medidas contempladas en el Plan de Reconstrucción Nacional que lidera el ministro Quirós. El diputado socialista Juan Santana hizo un llamado al titular de Hacienda a transparentar ante la ciudadanía si el vínculo con su hermano constituye un conflicto de interés en el marco de la tramitación de esta reforma.
El ministro Quirós no reconoció este vínculo en su declaración de patrimonio en circunstancias que tanto la Constitución en su artículo número 8 como la Ley General de Bases del Estado establecen principios de probidad, de declarar y de actuar con honestidad y lealtad a la hora de transparentar sus propiedades y sus eventuales vínculos y conflictos de intereses.
Así, los parlamentarios pidieron a la Contraloría determinar si el ministro incumplió las normas de probidad y transparencia al no informar oportunamente el vínculo familiar cuestionado. Al respecto, el diputado comunista Luis Cuello sostuvo que, de acuerdo con la ley, correspondía que el secretario de Estado se abstuviera de liderar la tramitación de la mega reforma.
Lo que corresponde, en definitiva, según la ley, es que el ministro en adelante se abstenga de seguir liderando el trámite de esta reforma tributaria, toda vez que ha infringido a nuestro juicio la ley, y eso lo va a determinar también la Contraloría.
En el gobierno, en tanto, defendieron a Quirós. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que no tiene dudas de que la relación familiar cuestionada ya está consignada en la declaración de patrimonio e intereses del titular de Hacienda.
La familia no puede prohibir las actividades profesionales que se desarrollan y empezar a dar vueltas en círculo buscando dónde puede haber una posibilidad de conflicto de interés. Me parece a mí que es ir demasiado lejos.
Ahora será la Contraloría General de la República la encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad.
7 de la mañana, 34 minutos.
Y luego de que un reportaje de BioBio investiga revelara que la pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci, omitiera información para adjudicarse un subsidio habitacional destinado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, el parlamentario salió a desmentir esa información. A través de un comunicado, Riquelme aclaró que en ese momento no se encontraba separado y sin convivencia con esta beneficiaria del subsidio. El parlamentario acusó que los antecedentes divulgados son falsos, indicando que el proyecto habitacional cuestionado es del año 2021, antes de que asumiera como consejero regional. Riquelme agregó que el subsidio fue otorgado luego de una evaluación de un asistente social de una empresa encargada por el Servio. El diputado republicano sumó que siempre colaborará con la justicia, reafirmando su apego irrestricto a la ley, además de descartar cualquier imputación de irregularidad o delito alguno. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, defendió firmemente la investigación por este presunto subsidio irregular, asegurando que cualquier mal uso de viviendas sociales debe ser fiscalizado, sin importar el sector político.
Si nosotros damos con un cruce donde una persona con patrimonio está ocupando una vivienda social, sea quien sea esa persona, la vamos a sacar y vamos a recuperar la vivienda para alguien que la necesite. Nosotros tenemos un sistema de auditoría con el segundo piso de la moneda y estamos revisando mediante cruces de datos todas esas informaciones.
El ministro también aclaró que será la justicia la que tenga la última palabra sobre la responsabilidad en este hecho.
Información precisa y plural. Radiograma. BTI y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Conectamos Chile de norte a sur. BioBio, la radio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hola, hijo. Prometo hacer todo lo posible por estar en cada paso de tu vida. Por eso mi compromiso es escuchar mi cuerpo y no postergar mi salud, porque cuidarme a mí es cuidarte a ti. En el mes de la mamá, Sanatorio Alemán te acompaña en ese compromiso. Conoce nuestro programa preventivo Mamá en sanatorioalemán.cl y agenda tu chequeo. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenos días, amigos de BioBio, Víctor Parra por acá. Enrique Olivares con Vicuña Mequena, semáforo apagado, precaución.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del cobre bajó 2 pesos ayer. Se cotizó a 889 pesos comprador, el dólar, perdón, y 889 pesos con 30 centavos vendedor. La semana del valor de la moneda estadounidense disminuyó 12 pesos con 60 centavos. El precio del cobre subió 0,75 en la bolsa de metales de Londres el día de ayer. Fíjese que cerró su transacción en $6 con 17 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 2,91%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El índice selectivo IPSA bajó 1% el día de ayer, mientras que el general ICPA cedió un 0,83%. La semana el IPSA ganó, eso sí, 2,1%. Wall Street en Estados Unidos subió ayer viernes. El Dow Jones subió un 0,72%, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 0,21%. ¿Qué ha pasado con el petróleo? El petróleo Brent bajó 1,77% ayer en Londres. Recuerde que el Brent sirve como referencia para el mercado chileno, donde el barril cerró a $92.05, mientras que en Nueva York el petróleo, el WTI, disminuyó 1,73 y se cotizó a $87 con un centavos el barril. El valor de la UF para este lunes 1 de junio llega a 40.627 pesos con 62 centavos. Y les cuento que en el marco del Plan Chile Sale Adelante, el gobierno anunció una nueva medida extraordinaria de apoyo para las familias chilenas y así hacer frente al alza que tuvieron los precios de los combustibles. Se trata del cupón Pesca Artesanal, que entrega una carga mensual de combustible por un monto de 100.000 pesos que podrá transferirse de hasta 6 cuotas mensuales, no necesariamente continuas, con un tope de 600.000 pesos por beneficiario durante la vigencia de esta medida. El beneficio se implementará mediante un cupón cargado en la cuenta RUT de Banco Estado del titular de la embarcación o a través de otro mecanismo equivalente que se establezca con el beneficiario. El cupón solo podrá destinarse a la adquisición de combustible y no constituirá una transferencia monetaria de libre disposición. Podrán acceder al beneficio hasta 9.000 titulares de embarcaciones inscritas en el registro pesquero artesanal, en la medida en que cumplan con los requisitos definidos para acceder a ese aporte. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, detalló los alcances de este beneficio, que aportará en total hasta 600.000 pesos por lancha a cada pescador.
Se trata de una herramienta concreta para aliviar costos y dar mayor certidumbre a quienes dependen de este insumo para desarrollar su actividad. Es una medida focalizada, diseñada para llegar a quienes efectivamente realizan actividad pesquera y requieren de este apoyo. Los beneficiarios serán más de 9.000.
Respecto a las ayudas extraordinarias ya anunciadas, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que hasta la fecha casi la mitad de los beneficiarios han activado el cupón de gas para adultos mayores.
En estos 10 días, más del 47% de los beneficiarios ya ha activado dicho cupón. Por lo tanto, refleja y da cuenta de una medida que está siendo implementada de muy buena forma.
Según explicó el gobierno, para acceder a este nuevo beneficio estatal debe mantener su inscripción vigente en el registro pesquero artesanal, ser titular de una embarcación artesanal de hasta 12 metros de eslora, registrar actividades acreditadas durante el año 2025 mediante desembarque y acreditar operación en el mes inmediatamente anterior a aquel que se le otorgue este beneficio. Hay más datos económicos muy interesantes. Mire, usted sabe que hay todo un debate sobre los quietos verticales, estos edificios, estos mega edificios que no solo están en la región metropolitana, también hay varios que se han instalado, se han construido en otras zonas del país. Hace ya casi 2 meses que el gobierno anunció que va a buscar modificar la Ordenanza General de Urbanismo de Viviendas con el fin de desregular el suelo, aumentar la densificación poblacional y disminuir los plazos requeridos para aprobar y construir viviendas, entre otros objetivos. La motivación detrás de estos cambios se explica en la minuta entregada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje. Apuntan a que desde el año 2008 a la fecha, los precios de la vivienda solo han aumentado y han llegado a un 126% en términos reales, dice La Tercera. Mucho más de lo que se han incrementado los salarios, que solo han subido un 42% en ese mismo periodo. La escalada de los precios de las viviendas responde en parte a una sobreregulación del uso del suelo urbano, dice el mismo documento. Una gran parte de la regulación que encarece, el precio de las viviendas o dilata los procesos de reconstrucción, se encuentra definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que mantiene a la fecha una serie de parámetros y definiciones que no se han puesto al día con la realidad socioeconómica actual. Esto lo expone el mismo documento del Ministerio. Se espera, como resultado de este conjunto de iniciativas, que se produzca una caída progresiva del precio real de las viviendas nuevas, con disminuciones esperadas entre un 10 y 15%, una normalización del sector construcción y una reducción considerable en los plazos requeridos para aprobar y construir viviendas en proceso de reconstrucción. Esto es lo que se proyecta a través de esta idea, de esta iniciativa. El MIMBO, fíjese, inició el 8 de abril pasado una consulta ciudadana para poder llevar a cabo estos cambios, la cual finalizó dos semanas después, el 22 de abril. La consulta fue cerrada y hasta el momento no se conocen los resultados, pero se informarán el próximo 26 de junio. Pese a esto último, ya varios alcaldes han manifestado su preocupación por las modificaciones que se pudieran realizar en este OGUC. Uno de ellos es modificar la densidad bruta, de forma que el número mínimo de habitantes por vivienda pase de 4 a 2 y que en caso de viviendas económicas sea de 1. Por otro lado, proponen aumentar los coeficientes de constructibilidad, alturas mínimas y máximas y tamaños de predios definidos en la norma general de los planos reguladores. En esa línea, la propuesta disminuye el requisito de superficie mínima para la construcción de conjuntos armónicos, esto es agrupaciones de edificios relacionados entre sí, de 5.000 metros cuadrados a 2.500 metros cuadrados. Y además, se establece un incremento de los premios de constructibilidad y altura para conjuntos armónicos correspondientes a proyectos de viviendas económicas ubicadas en torno a vías expresas o cerca de infraestructura pública. El gobierno busca que los planos reguladores comunales no puedan restringir estas condiciones para los conjuntos armónicos. De acuerdo a estimaciones del GPS Property, los cambios podrían cuadruplicar densidades en casos específicos de viviendas económicas ubicadas en ejes estructurantes. Las comunas más afectadas en la región metropolitana serían Santiago, Providencia y Ñuñoa. De hecho, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, en una entrevista durante esta semana sobre este plan, que viene más del Ministerio de Hacienda que del Ministerio de Vivienda, y que con esto se podría, dice él, pasar por encima del plan regulador comunal de cada zona. El alcalde de Providencia afirmó que desde el gobierno no han dimensionado los efectos que puede tener estas medidas para las comunas. ¿Y cuáles son esos efectos? Bueno, la Municipalidad de Providencia adelantó a pulso las observaciones presentadas al MIMBU, donde exponen que los cambios significan en la práctica que se cuadruplica la cantidad de viviendas permitidas en la comuna. Es decir, para Providencia esta modificación disminuye el tamaño promedio de la vivienda de 80 metros cuadrados a 20 metros cuadrados. De acuerdo a cálculos propios, un 33,7% de la superficie comunal tiene predios con potencial de densificación. Si en esta superficie se aplican los cambios propuestos, se podrían construir aproximadamente 185.000 viviendas adicionales a la actual permitida por el Plano Regulador Comunal de Providencia, que data del año 2007, las cuales podrían ser de 20 metros cuadrados en promedio. Sostiene el documento presentado, obviamente, en esta consulta. Providencia sostuvo que este cambio sobrepasa con creces la capacidad de infraestructura sanitaria, de movilidad, de espacios públicos y de equipamiento que la comuna puede ofrecer. Por ejemplo, usted sabe, están los CEFAM, los CECOF. Ya hay un problema porque hay menos. Entonces, lo que dicen los alcaldes es que al poner mayor cantidad de una densidad, el aumento de habitantes, también con ellos viene el aumento de estos bienes o estos servicios que entrega el municipio. Tal y como está la modificación, arrasaría con nuestra identidad. Por más de un siglo, Providencia ha sido una comuna jardín pensada para equilibrar la vida del barrio con la actividad comercial. Sin embargo, el cambio propuesto rompería ese balance que es tan propio de la vida buena de la comuna, dijo el alcalde Jaime Belolio a pulso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Y el biministro Claudio Alvarado salió al paso de las críticas y aseguró que no hay contradicciones entre los ministros José García Ruminot y Jorge Quirós de cara a las negociaciones en el Senado por la Ley de Reconstrucción Nacional. El blindaje de Alvarado ocurre mientras senadores de izquierda, centroizquierda, incluso centroderecha, piden que sean los secretarios de Estado más políticos los que lideren ese diálogo. Gonzalo Holguín tiene más detalles.
A 4 días de iniciar la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional, el diseño negociador y las diferencias de estilos y experiencias de los ministros de gobierno ha sido uno de los focos principales de debate. Pese a que ha sido una conversación de pasillo durante semanas, quien reposicionó el tema fue una senadora oficialista. La jefa de bancada de Rehén en el Senado, María José Gatica, dijo que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debía asumir un rol secundario en las negociaciones por su falta de tacto político. Los dichos surgieron cuando Quirós mostró matices en la apertura que reconoció el ministro Express, José García Ruminó, incluso señalando que era posible que no hubiese cambios en el proyecto. El biministro de Interior y Segecov, Claudio Alvarado, dijo que no hay contradicciones entre los ministros. Todos tienen la disposición al diálogo en la medida en que haya propuestas.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas.
El senador del disuelto Partido de Demócratas, Matías Walker, utilizó una analogía futbolística. En el segundo tiempo de la Ley de Reconstrucción Nacional se necesita la experiencia política de los ministros García Ruminot y Claudio Alvarado.
Una cancha que conoce el ministro José García Ruminot y también al ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y yo espero que el Senado sea el espacio para los acuerdos. El ministro Quirós, obviamente, sabe de números.
En las oposiciones han salido a respaldar los comentarios de Gatica. El senador PPD, Ricardo Celis, dijo que en el primer trámite en la Cámara Baja, Quirós actuó con soberbia.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación. En la Cámara vimos una actitud soberbia, poco abierta al diálogo, y eso terminó dificultando acuerdos que eran necesarios.
El senador UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, salió por segunda vez esta semana a defender a Jorge Quirós de las críticas. Dijo que él es el líder del plan de reconstrucción.
El plan de reconstrucción no es una improvisación. Es un plan liderado por el ministro Quirós, con capacidad, con habilidad, con conocimientos.
La tramitación del proyecto será compleja y se extenderá por cerca de 2 meses antes de llegar a la votación en particular en sala. El martes se ratificará la urgencia suma y las comisiones por las que navegará la mega reforma.
La Central Unitaria de Trabajadores se reunió con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para entregar sus propuestas frente al proyecto de ley de sala cuna universal, iniciativa a la que el gobierno prepara nuevas indicaciones. Tras la cita, la vicepresidenta de Mujer y Equidad de la multisindical, Karen Palma, indicó que pidieron mantener los acuerdos a los que llegaron con la administración anterior, la administración Boric, lo que denominaron como principios mínimos, especialmente en materia de corresponsabilidad, financiamiento y calidad de la educación inicial.
No vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país. Él nos planteó que va a dar a conocer en los próximos días las indicaciones.
Uno de los principales énfasis planteados por la CUT fue resguardar el Fondo Solidario de Sala Cuna, mecanismo que busca evitar que el costo recaiga directamente en la contratación de mujeres trabajadoras. Además, insistieron en que la iniciativa debe garantizar acceso universal y estándares adecuados en educación parvularia. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que están afinando las indicaciones al proyecto que serán presentadas antes del 15 de junio. Indicó que es muy importante avanzar en medidas pro empleo femenino dado las tasas actuales.
Presentaremos indicaciones al proyecto de sala cuna universal antes del 15 de junio. Es muy importante avanzar transversalmente en una medida pro empleo femenino, sobre todo con las tasas que hemos visto hasta ahora.
La diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, recalcó la importancia de que la iniciativa avance en su tramitación y señaló que cada día que pasa se vuelve aún más urgente para las mujeres aumentar la empleabilidad femenina.
Cada día que pasa, este proyecto se torna más importante. Hemos visto cifras desastrosas en desempleo de la mujer, cifras históricas. Sala con Universal, hoy día es una urgencia, es una necesidad, las mujeres lo necesitan.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores recalcaron que seguirán insistiendo en mantener los principios básicos del programa original durante la discusión legislativa y continuarán a la espera de las indicaciones del proyecto de Sala Cuna Universal. Persisten las diferencias en la oposición tras el anuncio de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Fíjese que el diputado republicano Agustín Romero insistió en pedir apoyo a Chile Vamos, es decir, a la otra parte del oficialismo, para impulsar esta ofensiva. Sin embargo, la coalición está meditando y se ha mostrado cautelosa para evitar adelantar, obviamente, una postura. María Agrumen tiene más detalles.
Si bien aún no ha sido presentada en una instancia formal, el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa dividiendo al oficialismo sin un acuerdo común por el apoyo que recibirá la ofensiva. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, de manera independiente, anunciaron un libelo acusatorio contra el exsecretario de Estado. Esto conocido el informe de finanzas públicas del primer trimestre y las sospechas sobre la proyección de deuda pública. Ante esto, las bancadas buscaban sumar el respaldo de Chile Vamos, pero las colectividades que conforman el bloque no entregaron un apoyo inmediato. El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazarlos y dijo esperar que actúen con seriedad ante un tema que pone en juego la confianza de la ciudadanía.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas. Cuando hay antecedentes graves sobre la mesa, como lo que ha ocurrido con el ministro Grau, lo importante es estar del lado de la transparencia.
Chile Vamos coincide en que este no es el momento para abordar una acción así, especialmente cuando se impulsa el diálogo en el Senado para alcanzar acuerdos en torno a la mega reforma. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, señaló que no van a aceptar emplazamientos como manera de presionar. En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó la competencia de demostrar quién es más de derecha.
Lo que no podemos aceptar son imposiciones y menos presiones a través de la prensa. Yo pediría más prudencia en temas como este.
Nosotros tenemos bastantes sentimientos encontrados. Parece que aquí hay una verdadera competencia entre quiénes son los partidos más de derecha duros.
El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, evitó pronunciarse a favor o en contra, agregando que desvía la discusión de los temas relevantes.
Nosotros como PDG no queremos hoy desviar la atención a lo importante que es llevarle tranquilidad y soluciones rápidas a nuestra ciudadanía por intermedio de una agenda legislativa coherente y no llena de soberbias. Tratar de no llevar la discusión a otros temas.
La acusación constitucional aún no es presentada formalmente y el plazo que tienen los partidos para hacerlo es hasta el 11 de junio, aunque adelantaron que será posterior a la cuenta pública.
La información está primero en Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí. Porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
Era un rumor a nivel diplomático de que algo o algún nombramiento iba a tener especial el expresidente Eduardo Frei. Bueno, en las últimas horas, el presidente de la República, José Antonio Kast, tomó la decisión de nombrar a Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de nuestro país en misión especial. Ese es el cargo, misión especial. Función que desempeñará, dicen, desde la presidencia sin remuneraciones. Recuerde que Eduardo Frei Ruiz Tagle ya recibió un sueldo como expresidente. El exmandatario ya ejerció este rol entre el 2014 y 2022 durante las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en este nombramiento de embajador especial para el Asia-Pacífico, que recuerden ustedes el relacionamiento con China particularmente, con Japón y otros países para poder tener un diálogo más directos. Ignacio Mahave nos va a contar más sobre esta decisión del presidente Kast.
A sus 84 años, Eduardo Frei Ruiz-Tagle vuelve a asumir una función pública de representación internacional. El presidente José Antonio Kast lo nombró embajador de Chile en misión especial, cargo que ejercerá ad honorem. La designación se suma a los políticos que habían sido nominados esta semana, como los ex senadores Francisco Chaguán y Juan Antonio Coloma y el ex diputado Jorge Tarud. Se trata de una labor que ya conoce. Entre 2024 y 2022 desempeñó el mismo rol en las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En dicha oportunidad concretó gran parte de su trabajo en las relaciones con Asia. El senador de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Manuel José Osandón, celebró el anuncio. El parlamentario destacó el rol que Frei ha jugado en la relación comercial con Asia y aclaró que el exmandatario tiene la experiencia necesaria para ocupar el cargo.
Me parece una muy buena y acertada decisión del presidente Kast. Ha tenido un rol fundamental en la apertura de todo el comercio, sobre todo con Asia. Él tiene experiencia, prudencia y sabiduría para hacerlo muy bien y ser un gran representante de Chile.
Desde la oposición arremetieron con todo contra Frei. El diputado socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, acusó traición política por parte de